Eguerdion, Leire, pues continuamos nuestro viaje en tu Reescucha Vizcaya Sear y hoy os propongo bajar las revoluciones. Vamos a respirar hondo, a afinar la vista y a conectar con la naturaleza, pero lo vamos a hacer a pequeña escala. Nos hemos desplazado hasta Sopela, concretamente al Bonsai Center, y me acompaña, como ya lo hizo la semana pasada, Jon Aldama. Eguerdion, ¿qué tal?
Uno níquel, uno Leire.
Entrar aquí ha sido como cruzar un portal a un mundo donde el tiempo se mide en estaciones y no en minutos. Aquí reina la paciencia, vemos los bonsáis y el respeto por árboles centenarios que caben en una maceta. Y para guiarnos en este universo fascinante, tenemos con nosotros a Betty Andrés. Eguerdion, ¿qué tal?
Hola, buenos días a todos.
Betty conoce los secretos de la tierra, las raíces y el cuidado de estas pequeñas obras de arte, porque son obras de arte vivientes. Y si alguna vez os han regalado un bonsai y habéis entrado en pánico por no saber cómo cuidarlo, pues hoy vamos a intentar conocer todos esos detalles. Betty, para empezar a entender este mundo, ¿qué es exactamente el arte de cuidar un bonsai? ¿Cómo podríamos resumirlo? Así,
Bueno, resumiendo,
como carta de
resumiendo,
presentación.
bonsai significa árbol o planta en maceta. Eso significa literalmente. Mucha gente considera que es un tema más de jardinería y hay otra gente que consideramos que eso va más allá, que también es una forma de caminar por la vida.
Una filosofía quizá profunda, ¿no? Más allá de la jardinería.
Sí, una filosofía más profunda o menos profunda, bueno, cada uno la adapta a su manera de ser, pero sí, no solo significa cuidar un bonsai no significa cuidar un árbol y tenerlo en una maceta, conlleva muchas más cosas, y aparte de técnicas, cuidados.
¿Cuántos años llevas aquí al pie del cañón?
Pues aquí llevo 30 y algunos, no recuerdo exactamente, creo que empezamos en el 2000, no, en el 1995, empezamos aquí.
Son años, ¿eh?
Y sí, antes trabajé en Bonsai Asúa, que ya no existe, en la antigua carretera del aeropuerto.
Vamos a ponernos también en la piel de los novatos. Me acaban de regalar mi primer bonsai y tengo pánico precisamente a no saber cuidarlo. ¿Cuáles son las cosas clave y más básicas que debo tener en cuenta el primer día?
Mira, lo más importante para poder hacer las cosas bien es saber a dónde camináis. Entonces, sí. Os van a regalar un bonsai, primero que se cercioren si lo vas a tener dentro o lo vas a tener fuera. Si no tienes una terraza, no puedes tener un árbol de exterior, porque tiene que distinguir las estaciones y no lo puedes meter en casa. Entonces, eso, lo primero. Si quieres tener un árbol de casa, compra un árbol tropical, que ada se adapta a nuestras condiciones, tanto de humedad como de temperatura. Vamos con el primer gran dilema, el agua. ¿Cómo se debe regar un bonsái correctamente? ¿Y es cierto que hay que sumergirlo o es mejor una regadera especial para... A ver, os cuento. Hay árboles que vienen de China, árboles que vienen de Japón. Los sustratos que traen son completamente diferentes. El sustrato ideal para un bonsai, para que emita muchas raíces en poco espacio y se haga pequeñito, es que el sustrato tenga grano, para que las raíces tengan espacio para caminar rápido, ¿no? Entonces, si tienen un sustrato de grano, se pueden regar por encima. Si tienen un sustrato compacto, hay que regarlos por inmersión, porque si no, no riegas, te aburres de regar antes de haber regado bien. Vamos, que hay que tener conocimiento del bonsái que tenemos para regarlo correctamente. Claro, y venid aquí, tenemos servicio de cuidados, venid al experto, tenemos incluso servicio de WhatsApp 24 horas, pones una foto y yo te digo, riega sí, o riega asao. Atendemos nuestros bonsáis y los de todo el mundo, estén comprados aquí o no.
En estos años que llevas al pie del cañón, no sé, la gente consumidora aquí en Vizcaya, la gente que tiene realmente bonsáis, no sé si apuesta más por aquellos de exterior o de interior o cómo dividimos todo eso.
Bueno, aquí hay una comunidad muy grande de aficionados al bonsái, de alumnos al bonsái, que tienen los árboles en el exterior. Son árboles de clima estacional, entonces tienen que estar fuera. Pero realmente, como se empieza a aficionar una persona al bonsái y amar los bonsáis, es porque te han regalado un perejilito, que nosotros le llamamos perejilitos, pues un perejilito de interior baratito, y con eso empiezas, aunque luego degeneres al otro lado. Hablamos de alimentación. En Bonsai Center también asesoráis sobre abonos. ¿Cuándo y cómo hay que dar de comer a este pequeño árbol? Bueno, es una cuestión de lógica. Si una cosa vive en un espacio pequeño, en un espacio que riegas mucho, la tierra se empobrece mucho. Entonces tienes que abonar muy a menudo. Los bonsáis se abonan muy, muy a menudo, ¿eh? y con abonos especiales para bonsái, que no quiere decir que sean más caros, sino que las concentraciones de producto que necesitan las plantas son inferiores para que las ramitas, los entrenudos de la rama sean pequeñitos.
El bonsái, bueno, no se entiende sin una maceta. Entonces, ¿qué importancia tienen las macetas? ¿Es solo cuestión estética o el tamaño y la forma influyen directamente en la salud?
Influyen directamente, no en la salud, sino en la estética. Ahí es cuando hablamos de influjos y de filosofía. Un árbol masculino, ¿qué es un árbol masculino? Pues un árbol que echa piñas. Un pino, un tejo, un cedro, tiene que llevar una maceta masculina, una maceta marrón, mate, sin brillos, sin colores fuertes, macetas rectangulares, con unas patas muy bien afirmadas. Si tú tienes un árbol de flor y fruto súper fino, súper delgadito, con unas flores súper sutiles, pues lo pondrás en una maceta brillante, con colorines, con formas redondeadas, con formas femeninas. O sea, tiene mucho que ver. Y luego tiene que ver la proporción. Tú no puedes meter un árbol de 20 centímetros en una maceta de 80 centímetros, porque solo echa raíces. Y tenemos que entender que las plantas, los árboles, son un equilibrio entre el agua que cogen por las raíces y el agua que pierden por las hojas. Y eso, si desequilibras, el árbol se viene abajo.
Para darles forma también hace falta meter tijera. Vemos diferentes herramientas por aquí. ¿Por qué no nos sirve la tijera de podar normal?
Sí nos sirve la tijera de podar normal, si no es la del pescado. Quiero decir, vale, la tijera tiene que estar afilada. No, a ver, cuando tú compras un bonsai o te lo regalan, yo siempre aconsejo, no se compre todo, no vengas aquí, no, y dame la tijera, y dame el abono, y dame el tiesto nuevo, y dame el no sé qué, y dame la tierra que lo quiero cambiar. Porque si se te muere el árbol, te quedas con todo eso y encima con una frustración de la pera. Eso es poco a poco. Con una tijera afilada que no esté mellada, puedes podar un bonsai, claro, sin ningún problema.
Si alguien quiere pasar al siguiente nivel y conocer más sobre el cuidado de los bonsáis, también ofrecéis talleres y cursos. ¿En qué consisten esos cursos? ¿Cuándo los ofertáis?
A ver, damos talleres, damos cursos de iniciación al bonsái, que son 6 sesiones. Solo se empiezan en septiembre y duran, creo que hasta Navidad. Son 6 sesiones, 6 sábados alternos o 6 domingos alternos.
¿Hace falta tener algo de mano con las plantas previa o puedes empezar desde cero?
No hace falta tener manos, es como si estudias cocina. Pues puedes ser un garrulo y hacerlo bien. O sea, si tú... todo es técnica. Luego ya, claro, ese influjo que le das tú al árbol especial, que lo hace diferente de los demás, pues eso lo tienes o no lo tienes, pues como los pintores.
Bueno, me parece increíble el servicio que tenéis aquí en Bonsai Center. Has mencionado que la gente os envía fotos sobre los bonsáis para que digáis si podéis regar o no regáis. Y tenéis la guardería para bonsáis. ¿En qué consiste exactamente? ¿Y la gente que os deja árboles cuando se va de vacaciones o cuando el árbol está enfermo?
Sí, te cuento. Son dos tipos de servicios diferentes. Uno son servicios de cuidados. Pues los árboles hay que trasplantarlos cada 2, 3 años, 4 años. Entonces la gente que no sabe los trae y se lo hacemos, deja aquí un tiempo para que el árbol se recupere y luego se lo llevan. Esos servicios son esos servicios de cuidados. Pero luego tenemos servicio de guardería. La gente se va en vacaciones, ya tiene la experiencia de que se los han dejado a los chavales, a los hijos, para que se los rieguen, y en 4 días han cargado el árbol. Entonces vienen, nosotros los regamos, los abonamos, los podamos, y cuando vienen se los llevan, y esos servicios sí cobramos diariamente, pues como cuando llevas al perro al
veterinario o a cualquier guardería canina,
sí. Perros, cuando te vas de vacaciones, sí. Cuesta 1 euro al día por árbol. O sea que es una cosa muy barata y que tiene muchísimo éxito. Cuando más funciona, pues es en época vacacional, en verano sobre todo, porque claro, hace mucho calor y más de 4 días un bonsai solito, pues estresa mucho, lo pasa mal.
¿Y qué perfil de gente posee precisamente los bonsais aquí a grandes rasgos en Vizcaya? ¿Es gente ya más adulta?
A ver, la media de edad de los aficionados al bonsai no es de joven. Por una razón muy sencilla, porque tiene la gente el concepto que son carísimos. Entonces, claro, imagínate un chaval de 25 años que justo es 1000 eurista, pues comprar un árbol de 3000 euros, que los hay, que los hay. Pero normalmente, pues eso, son gente de mediana edad y ahora, claro, nos estamos encontrando con que tenemos que rejuvenecer de alguna manera la afición al bonsai. Yo soy la secretaria de la Unión del Bonsai Español Y entonces una de las cosas que intentamos mejorar en las convenciones que hacemos, en las exposiciones que hacemos, es que haya cosas para que la gente joven se anime. Si os dais cuenta, aquí en el jardín hay plantita muy pequeña, muy pequeña, aquí a la derecha es todo planta de Japón, y es para que la gente empiece desde poco. O sea, pues yo puedo gastarme 12 euros, me gasto 12 euros y empiezo con mi arbolito. Y eso está especialmente diseñado para la gente joven que tiene menos recursos.
Tú llevas, como nos decías, desde el 95 aquí en Bonsai Center, pero dedicándote al cuidado de los bonsáis mucho más tiempo. Precisamente el relevo generacional en cuanto al cuidado de bonsái, ya más allá de la afición, ¿no? El hecho de que haya gente que apueste realmente por el bonsái, como es tu caso, ¿cómo está en ese sentido? ¿Hay relevo generacional o cuesta?
Bueno, aquí el tema de bonsái es muy específico. Yo tengo un empleado que está aprendiendo, lleva 3 años y todavía, como quien dice, es un aprendiz, ¿no? Por ejemplo, en Japón no se cobra por aprender, se paga. O sea, y entonces, el relevo generacional, claro que es posible. Por supuesto, yo dentro de poco me toca jubilarme, pero no quiero cerrar el negocio, porque esto es el bonsái, yo siempre digo, es un negocio, pero es un valor añadido. O sea, cuando la pandemia, por ejemplo, la gente estaba maravillada de poder tener algo verde en casa. O sea, yo he dado más paseos en la pandemia para allá y para acá, llevando bonsáis a las casas para que la gente, porque claro, necesitaban un poco de naturaleza, ¿eh? Entonces, no sé cómo implementaremos ese relevo generacional, pero bueno, el gobierno vasco también ha puesto servicios específicos para concretar eso. Me lo lleva un gestor, entonces no os puedo informar más.
Bueno, has comentado que hay bonsáis más caros o más baratos. ¿Cuál es el precio del cuidado para que sea bueno? ¿Y es costoso mantener un bonsái sano en el día a día?
No, no es costoso. Lo primero, tener un bonsái es como tener perro. Hay que mirarlo todos los días. Porque, claro, es un ser vivo y un día hace más calor y se seca antes. Y un día pega un viento y se seca volando. Y otro día lo has trasplantado y como se te olvide regarlo, a Gurbenur. Pero en lo demás no es difícil, es vigilarlo. Y luego, los servicios de cuidados son muy baratos. Los trasplantes, por ejemplo, depende del tamaño del árbol, pero oscilan entre los 20 euros y los 100, 150. Luego, claro, ya la maceta, si tú quieres el último alarido en maceta, pues así valdrá el precio, ¿no? Hay de todo, hay macetas antiguas, hay macetas de Tokonami, hay macetas chinas, hay de todo, de todos los precios.
Imagino que en este tema el reloj y el tiempo también es importante. ¿Cuánta paciencia se necesita para tener un bonsái que vaya adquiriendo forma y que tenga, que tienes tú en la cabeza? Sobre
la misma
bonsái
que en el matrimonio, más o menos. O sea, calma.
Mucha paciencia.
Sí, a ver, no se puede correr. No puedes hacerle a un árbol. Un árbol no es como un niño que en meses le ves crecer, le ves. Esto lleva años. Entonces no le puedes hacer las técnicas todas juntas, ni a destiempo, ni cuando no es época, porque el árbol sufre. No tiene el cerebro, pero no siente el dolor, pero se estresa y se puede morir.
Para ir terminando, Betty, después de tanto tiempo cuidando, podando y al final se crea ese vínculo emocional también con el bonsái, como ocurre con las mascotas, por ejemplo.
Sí, no sé si afortunada o desafortunadamente, porque mira, yo os cuento, yo soy bióloga, yo terminé la carrera en el 82 y yo iba para cuidar culebras. Yo tenía en casa culebras y lagartijas, de hecho la tesina la hice de lagartijas. Y me regalaron un bonsái y me mataron. Me mataron porque cambié completamente mi vida. Y monté este negocio para tener mi afición. Aquí hay árboles que no se venden, que están solo para que los disfrutéis y los veáis. Entonces, el bonsái es como ser aficionado al cine. Te da un montón de satisfacciones, claro.
Pues Betty, es que ricasco por habernos abierto las puertas del Bonsai Center y hemos conocido yo en un mundo para mí totalmente desconocido. No sé si tú conocías algo en torno a ello, pero seguro que los oyentes de Radio Popular y Ratia han aprendido mucho. Betty, es que ricasco.
Muchas gracias a vosotros, estáis invitados a venir cuando queráis y nada. Un abrazo grande a todos los oyentes.
Y Leire, como siempre, es que ricasco por abrirnos también ese huequecito en tu Egunon Magazine. Agur.